Muy buenas tardes, amada iglesia. Qué gozo es poder reunirnos en este día para adorar su santo nombre, hablar de las excelencias de Dios, de su omnipotencia, de su omnisciencia, de su aceidad, de todos sus atributos. En el año 2003, el actor Jim Carrey protagonizó la película Todopoderoso. No sé si alguna vez tuviste la oportunidad de verla, ¿sí? Bueno, en esta película Jim Carrey interpreta a Bruce Nolan, que era un reportero, ¿verdad?, de televisión, que vivía frustrado con su vida. Aunque él tenía un buen trabajo y tenía una novia amorosa, él siente que nada le sale bien y le echa la culpa constantemente a Dios por sus problemas. La historia narra que Bruce un día explota en ira en contra de Dios, quien decide aparecérsele de forma inesperada. Y se aparece, interpretado allá por el gran actor Morgan Freeman, ¿verdad? Y se le aparece y le dice: bueno, te voy a conceder mis poderes divinos para ver si tú haces un mejor trabajo que yo. Y al principio Bruce usa los poderes para beneficio propio. Se empieza a vengar de sus enemigos y a mejorar su vida, ¿verdad? ¿Quién no utilizaría esos poderes para beneficio propio? Bueno, Bruce lo hace. Pero pronto se da cuenta de que ocupar el papel de Dios no es tan sencillo como él pensaba. Porque ¿sabes lo que pasa? Que empiezan a llegarle peticiones en forma de oraciones de las personas, no solamente de la ciudad, sino de todo el mundo. Y Bruce, al tratar de satisfacer a todos y darle a todos lo que piden, ¿qué creen que pasó? El mundo se salió de control y se volvió todo un caos. ¿Qué te parece cómo asimila Bruce a Dios? ¿Será que retrata verdaderamente a nuestro Dios? ¿Sabes? Cuando hablamos del atributo de la omnipotencia de Dios, afirmando que Dios es todopoderoso, muchos de nosotros visualizamos a Dios como lo ilustra esta película. Pensamos que Dios es similar al genio de la lámpara que está esperando a que nosotros le digamos cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestros sueños, nuestros anhelos, para que Él pueda cumplirlos con su poder. Sin embargo, esta visión es una visión muy distorsionada y no bíblica de quién es Dios y de lo que significa la omnipotencia de Dios. La Biblia afirma que Dios es omnipotente. El Salmo 91 que leíamos al inicio del culto, ¿verdad?, lo declara cuando dice en el versículo 1 lo siguiente: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente, dice el Salmo. Y esta palabra omnipotente se deriva de dos vocablos latinos: omni, que quiere decir todo, y potens, que quiere decir poderoso. Así que se traduce como todopoderoso. Esta doctrina de la omnipotencia de Dios nos enseña, escucha esto, que Dios tiene todo el poder sobre todas las cosas. Dios tiene todo el poder sobre todas las cosas. Y este poder se menciona en muchas partes de la Biblia. ¿Sabías esto? Por ejemplo, va a salir en pantalla en Génesis 18:14 y Jeremías 32:27. La Biblia afirma que no hay nada imposible para Dios cuando declara el texto: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? El profeta Jeremías también reconoció el poder ilimitado de Dios cuando dijo al Señor allá en Jeremías 32:17, para ti no hay nada imposible, para ti no hay nada imposible. Y el Nuevo Testamento no se queda atrás. De igual forma, da testimonio del poder de Dios, primero en las palabras de Jesús. ¿Recuerdas lo que dijo allá en Mateo 19:26? Jesús dijo: para Dios todo le es posible. Más adelante el apóstol Pablo declaró que Dios puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginar o pedir. Esto lo dice Efesios 3:20. Creo que ha quedado claro, ¿verdad?, que el testimonio de la Escritura es firme. El poder de Dios es infinito. Infinito. Ante todas estas evidencias bíblicas, sin embargo, hay quienes han afirmado que el atributo de la omnipotencia divina plantea un dilema. ¿Qué dilema es este? Bueno, algunos dicen, si Dios es todopoderoso, ¿esto quiere decir que Dios puede hacer todo lo que sea? Dicho de otro modo, ¿hay algo que Dios no pueda hacer? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Una pregunta más precisa es, ¿el poder absoluto de Dios significa que puede hacer literalmente cualquier cosa? ¿Sabes? Hay quienes dicen que si esto es así, entonces, pues es posible. ¿Será que sea posible que Dios pueda crear una roca tan pesada que Él mismo no pueda levantarla? Si Dios es todopoderoso, ¿puede crear algo más grande que supere su fuerza? En nuestra lógica, si Dios no puede hacer esto, entonces deja de ser todopoderoso. ¿Sí o no? Esta es nuestra lógica humana y limitada. Sin embargo, debemos recordar que nosotros como criaturas no somos el estándar de la lógica. Es decir, lo lógico no lo definimos nosotros, amados hermanos, sino el propio carácter y la voluntad santa de Dios. Por lo tanto, ciertamente hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Sabías? Es imposible que Dios mienta, por ejemplo. Dice la palabra allá en Hebreos 6:18 que Él no puede mentir. Tampoco Dios puede cambiar. Él se mantiene firme. Santiago 1:17. Él no puede negarse a sí mismo y tampoco puede tentar a alguien con el mal, según Santiago 1:13. ¿Sabes por qué? Porque esto iría en contra de su propia naturaleza. En resumen, cuando Dios ejerce su omnipotencia, Él mismo define lo que es posible y desea todo lo que hace según su santa naturaleza, libre y perfectamente y todo para su gloria. Amados, Dios en su carácter y posición de Dios tiene la prerrogativa de establecer en su buena y santa voluntad lo que considera bueno y también tiene todo el poder para ejecutar su voluntad. El teólogo Wayne Grudem lo definió de la siguiente forma. La omnipotencia de Dios significa que Dios puede hacer toda su santa voluntad. Qué hermoso lo define este teólogo. Así pues, no debemos entonces acercarnos a Dios como si Él fuera el genio de la lámpara, ¿verdad? Un ser sobrenatural, todopoderoso, al servicio de nosotros, dispuestos a cumplir nuestra voluntad. No, todo lo contrario. La omnipotencia de Dios nos enseña que Dios tiene el control total de toda su creación y que su poder infinito puede cumplir y cumplirá su santa voluntad para su gloria. Por lo tanto, nosotros somos los que debemos someternos gozosamente a su buena y santa voluntad. Sin embargo, amados hermanos, la verdad es que la Biblia es clara en revelarnos que nosotros muchas veces no queremos hacer eso. Somos pecadores y hacemos lo contrario a la voluntad de Dios. Y esto es una franca necedad. Y sabes, solo nos destruirá ir en contra de la voluntad de Dios. Pero la buena noticia el día de hoy es que Dios, que es rico en misericordia, ha venido para rescatarnos de esta vana manera de vivir. ¿Cuál es la vana manera de vivir? Viviendo en contra de la voluntad de Dios. Y ha venido a rescatarnos para darnos una nueva vida en donde nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. ¿Y sabes quién afirma esto? Su omnipotencia. Esa es la gran noticia el día de hoy, que todo aquel que viene a refugiarse en Jesucristo, viene a refugiarse nada más y nada menos en el Dios omnipotente, el cual tiene todo el poder para guardar tu depósito, tu alma, para aquel día en que Cristo regrese a establecer su reino glorioso sobre esta tierra. Esto es lo que hace la omnipotencia de Dios. Y ahora que hemos afirmado a este Dios todopoderoso que cumple su voluntad y sus propósitos y sus decretos, ahora podemos abrir nuestra Biblia en el Salmo 91 y quiero que veamos rápidamente tres bendiciones de la omnipotencia de Dios. Abre tu Biblia ya en el Salmo 91 y veamos tres bendiciones de la omnipotencia de Dios. La primera de ellas es esta. Dios como omnipotente, su poder protege a sus hijos. Su poder protege a sus hijos. Versículo 1 y 2, mira lo que dice la palabra de nuestro buen Dios. El que habita al abrigo del Altísimo, morará a la sombra del omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Este maravilloso salmo comienza declarando que Dios es el Altísimo y también dice que Dios es el Omnipotente. ¿Sabes? Estos títulos enfatizan su poder ilimitado. Elión es la palabra hebrea que se traduce como Altísimo. ¿Y sabes lo que significa? Significa que Él es supremo, lo que indica que no hay otro más grande que Dios. No hay otro que sea superior a Dios. Él es Elión. Y el segundo nombre con el que se revela Dios en este salmo es El Shaddai, que significa el Todopoderoso o el Omnipotente. Dios se revela en estos nombres como el Supremo y como el que todo lo puede. Increíble. Estos dos nombres con los que Dios se revela en este salmo son importantes. ¿Sabes por qué? Porque nos van a ayudar a afirmar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Porque Dios nos está diciendo que puede proteger a sus hijos. Porque hermanos, dime esto, si vamos a ser protegidos por alguien, ¿acaso no todos queremos ser protegidos por el mejor? ¿Sí o no? ¿No queremos ser protegidos por el mejor? Imagínate que yo te diga, yo te voy a proteger. Un flaco debilucho, en el primer round ahí va a quedar. ¿Sí? Pero Dios se revela como el supremo, como el más grande, como el omnipotente. Entonces, por supuesto que nos gustaría que Dios nos defienda. ¿Y a alguien de aquí no le gustaría eso? Por supuesto que no. Esto nos daría una seguridad certera. Cualquiera que ha entendido esto buscará la mejor protección. ¿Sabes? Una de las razones por las que muchas personas están migrando a Yucatán es porque se ven de este lugar, ¿verdad?, como uno de los lugares más seguros en el país. Y por esa razón muchas personas deciden venir a vivir a Mérida. ¿Por qué lo hacen? Por lo que hacemos todos. Todos los que buscamos la persona es esto, la protección, la seguridad. Y ¿sabes? Si tú has experimentado la violencia y la inseguridad que hay en otros estados, en otras ciudades, tú sabes lo valioso que es la seguridad para ti y para los tuyos. Todos buscamos seguridad. Bueno, Dios se revela como el más seguro en este salmo, como el refugio y la fortaleza que necesitamos. ¿Sabes? Existen dos teorías acerca del autor de este salmo. Hay teólogos que lo atribuyen a Moisés y otros lo atribuyen a David. Pero en cualquiera de las dos teorías, nosotros podemos aludir a lo que vivieron cada uno de ellos en sus épocas. Por una parte, ellos sabían que si Dios se revelaba como un castillo, como lo está haciendo aquí en el Salmo 91, él se estaba revelando como una fortaleza. Porque en ese tiempo los castillos, los muros, las fortalezas eran símbolos de protección en contra de los enemigos. Mientras más alto el muro era allá en el Antiguo Testamento, La gente se sentía más segura en esa ciudad donde habitaba. Lo que Dios está diciendo aquí es, yo soy el Altísimo. No hay alguien que te proteja mejor. El castillo más fortificado, el lugar más seguro donde puedes estar. Pero además se nos revela como aquel que no solamente es tu fortaleza y tu castillo, sino aquel que puede protegerte con su poder ilimitado. Y Dios lo utiliza para proteger a su pueblo. Y aquí está una cosa muy importante que dice el Salmo. Esta es la segunda cosa importante de estos versículos. Que Dios no protege a cualquier persona. Lo repito, Dios no protege a cualquier persona, sino a aquellos que tienen una relación cercana con Él. Escucha lo que dice el texto. El que habita al abrigo del Altísimo. El que está cerca de Él. El que mora bajo las alas del Omnipotente. Esa persona estará segura. Esa persona tendrá fortaleza de Dios. Esto habla, amados, de una relación íntima y cercana, una relación de pacto a la que somos llamados. En esos tiempos existían reyes que salían a la batalla, ¿sabes? Y el rey que conquistaba al reino más débil no siempre los destruía. En muchas ocasiones este rey victorioso se mostraba benévolo y hacía pactos con estos reinos conquistados. Y el rey conquistador podía ofrecer misericordia y hacer pacto con el pueblo. Y el pacto era el siguiente. Fíjate el pacto que hacían estos reyes que conquistaban. Ellos decían, yo como el rey conquistador prometo cuidarles y proveer para todas sus necesidades si están bajo mi reino. Y ustedes como mis súbditos deben prometer ser fieles y leales a mí. Lo que nos está diciendo el salmista es una hermosa verdad de quien viene a habitar bajo las alas del omnipotente Dios. Y es la verdad de que toda la persona que viene a refugiarse en Dios entra en una relación de pacto con Dios. Y esto es increíble. Esto es increíble porque lo que nos está diciendo es que Dios promete ser tu Dios. Y promete que nosotros seremos su pueblo, en donde Dios promete cuidar y proveer para todas nuestras necesidades. Y no solo eso, sino que va a cobijarte bajo sus alas de omnipotencia. Es decir, no solo te promete cuidado y provisión, sino que además te promete que estarás seguro de que nada ni nadie te podrá alejar de su mano, porque Él protege a sus hijos, a su pueblo especial, con un pacto eterno. Yo te pregunto, ¿quién puede superar esta oferta? Piénsalo. ¿Quién te puede prometer esto que Dios está prometiendo aquí? El Salmo 91 nos enseña que no hay fuerza en la tierra ni en el cielo que pueda vencer la protección de Dios. Y si tú has venido a habitar bajo las alas del omnipotente Dios, puedes vivir confiado en su cuidado porque estás resguardado por el poder más grande que existe, el poder del omnipotente. Esto, amados, es afirmación. Esto es amor. Y esto nos ayuda a confiar plenamente en Él. ¿Cuánta razón tenía Pedro cuando le dijo a Jesús, Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iré? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Qué gran bendición es habitar bajo las alas del el Omnipotente. ¿No lo crees así? Amén. Amén. Pero hay una segunda bendición en nuestro pasaje. Y es que su poder nos protege del mal. Su poder nos protege del mal. Versículo 3 del Salmo 91 dice así. Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre, y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Por tanto, no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. La Biblia nos enseña, amados, que por causa del pecado, el ser humano fue corrompido, ¿sabes? Y su pecado lo alejó de Dios. Y este pecado también provocó en nosotros un deseo constante por hacer el mal. Aún peor, aunado a esto, en la caída, el mundo fue sujeto a vanidad. Esto lo vemos en la vida diaria, ¿sí o no? Todos sabemos que existe el mal. Todos lo sabemos. Hay personas que pecan contra nosotros. Hay personas que roban, que matan, que hacen toda clase de males. Y nosotros muchas veces también lo hacemos. Y en el mundo existen toda clase de calamidades. El salmista describe distintos peligros para su pueblo, como el lazo del cazador, que son sus enemigos, hasta las enfermedades, las guerras, las pestilencias, desastres, etc. Ahora bien, esto es importante. El salmista no promete que no vendrán estas adversidades a nuestras vidas, no. Pero lo que sí nos dice es que en todas ellas se ve el dominio de Dios. Y esto quiere decir que la soberanía divina abarca cada situación y que nada sucede fuera de su control. La buena noticia del Todopoderoso es que Dios puede liberar a su pueblo de cualquier amenaza. ¿Sabes por qué? Porque todo está sujeto a su autoridad, incluso el mal. Incluso el mal está sujeto a su autoridad. Y esto nuevamente genera una serie de cuestionamientos en nuestro corazón. Acaba de pasar una tragedia en el norte del país. No sé si te enteraste, con la inundación de muchos municipios allá en el estado de Veracruz, de donde yo provengo, por cierto. En donde también había creyentes en Jesucristo. Ahí también había creyentes en Jesucristo en esta tragedia. Muchos ante este acontecimiento se preguntan, ¿será que Dios podía haber librado a estos lugares de esta terrible tragedia? ¿Tú qué piensas? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero surge otra pregunta. Entonces, ¿por qué no fueron librados los cristianos? Si el Salmo dice que Dios los librará de la mortandad y de la plaga, y que mandará a sus ángeles cerca de ti para que te guarden en todos sus caminos. ¿Cómo reconciliar? ¿Cómo conciliar más bien lo que dice el texto con lo que sucede en el mundo? Es la pregunta. En primer lugar, tenemos que decir que por supuesto que Dios puede librarnos de todo mal. Y es más, Él tiene todo el poder para librarlo, y de hecho nos libra todo el tiempo, aunque a veces nosotros no nos damos cuenta. Esta es la verdad. El problema, ¿sabes cuál es? Que muchas veces tenemos un entendimiento limitado de quién es Dios y de quién somos nosotros. Tenemos un conocimiento limitado de nuestro pecado, y nosotros debemos recordar que el mundo sufre todo tipo de tragedias por causa del pecado. Las enfermedades, los desastres naturales, las epidemias, las pandemias y demás tragedias en el mundo vienen como consecuencias del pecado, de habernos rebelado en contra del Creador. Ahora, esto choca, ¿verdad? Choca totalmente con las ideas que nos vende el mundo. El mundo te va a decir que tú y yo no somos tan malos como dice la Biblia. El mundo te va a decir, bueno, no eres tan malo. En realidad, tú mereces mucho. Es más, tú mereces todo. En el mundo te dicen todo el tiempo que lo que tú mereces es más derechos, más privilegios, más de todo, más prosperidad. Pero lo que nunca te dicen es que también eres responsable de todo lo que decides y haces. nunca nos hacen ver que nuestras decisiones tienen consecuencias, sino todo lo contrario. Prácticamente el mundo te hace que seas una víctima de todo lo que sucede. La Biblia, en cambio, nos desnuda y nos habla muy claramente cuando nos dice que somos responsables de nuestro pecado y nos dice que las consecuencias de nuestros pecados van a estar presentes. La ley de Dios, amado hermano, es el espejo que nos dice cuán pecadores somos y de todo lo que nosotros merecemos en verdad. ¿Sabes lo que merecemos según la ley de Dios? Es la muerte. Eso es lo que merecemos. Y cuando nosotros logramos ver la perspectiva correcta de qué es lo que realmente merecemos, empezamos a hacer las preguntas correctas. La pregunta no es por qué Dios no libró a esas personas de la inundación. La pregunta correcta es por qué Dios es tan misericordioso que no nos paga a todos conforme a lo que merecemos. Amados, esa es la realidad, aunque a veces nos cuesta mucho trabajo creerlo. Te lo voy a poner muy simple. El día de hoy, tú y yo estamos aquí, ¿sabes? No porque lo merecemos, sino solo por su gracia. Tú y yo nos levantamos este día y vimos la luz de un nuevo día y nuestro corazón latió y pudimos respirar solo por la misericordia de Dios, amado. No hay otra explicación, porque lo que nosotros merecemos es la muerte. Hermanos, Dios ha mostrado gracia sobre gracia desde que Adán cayó en pecado. En ese momento el ser humano con justa justicia tuvo que haber sido destruido por completo. Pero en lugar de eso, Dios prometió una simiente, un Salvador. Y a pesar de que el ser humano en toda la historia de la redención está en completa rebeldía contra Dios, tú lo puedes ver, lee por favor el Antiguo Testamento y vas a ver cómo el pueblo de Israel una y otra vez se rebelaban en contra de Dios. Pero Dios mostraba gracia. Y Dios ha mostrado gracia con nosotros al enviar a su Hijo Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados. ¿Sabes? Dios en última instancia sí libró a nuestros hermanos en Cristo que tristemente murieron en la inundación en el norte del país. ¿Sabes cómo lo hizo? Dios los libró de la mortandad y de la peste destructora porque al final lo peor que le puede pasar a una persona no es morir. Lo peor que puede pasar es morir sin Cristo. Pero nuestros hermanos que creyeron en Jesucristo, la muerte no pudo separarlos de Dios, sino que ahora gozan de la presencia bondadosa de Dios. Por eso afirmamos con certeza que al final de cuentas su poder siempre nos protege del mal. Ya sea que lo veamos en esta vida cuando Dios nos libere de alguna enfermedad, de alguna calamidad, de la pandemia. Todos aquí somos sobrevivientes de la pandemia, ¿sí o no? ¿Sí? Dios mostró librarnos del mal. Ya sea que lo veamos en esta vida o ya sea que lo veamos en la vida eterna, donde seremos unidos a Cristo y gozaremos de completa paz, seguridad y salvación. Amados, en Cristo somos más que vencedores, solo por su gracia. Pero por último, hay una tercera bendición de su omnipotencia, y es su poder cumple sus promesas. Su poder cumple sus promesas. Versículo 14 de este Salmo 91 dice así: porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Entonces me invocará y yo le responderé, y yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Y mira cómo termina este salmo con estas palabras tan hermosas: lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Al llegar al final de este hermoso salmo, vemos a Dios utilizando su increíble poder para cumplir sus promesas. Dios, amados, promete liberar y exaltar a aquel que confía en Él. Y esto muestra que su poder no solamente nos protege como sus hijos, no solamente nos protege del mal, sino que además es eficaz para cumplir sus promesas. Amados hermanos, amar a Dios es lo mejor que podemos hacer en esta vida, ¿sabes? Y esta es la exhortación a la que nos llevan estos últimos versículos del Salmo. La pregunta para ti y para mí es, ¿qué haremos ante la revelación de Dios? Si Dios ya ha manifestado su amor y Él nos ha enviado a su Hijo Jesucristo para librarnos, no solo de las calamidades de esta vida, sino librarnos de nuestros pecados y de la muerte misma, ¿qué vas a hacer? ¿Confiarás en Él? ¿Vendrás a habitar bajo las alas del omnipotente Dios? ¿O serás indiferente a este Dios? La gran noticia del Evangelio es que si tú pones tu amor en el omnipotente, Él tiene el poder para cumplir sus promesas. ¿Cuáles son esas promesas? Los dice aquí el texto. Primero, la promesa de estar contigo todos los días. Aquel, dice el Salmo, que ha puesto su amor en mí y que ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, dice el Salmo. Dios, amado, promete estar contigo si hoy le buscas de todo corazón. Muchas veces pensamos que Dios está ausente porque vienen cosas difíciles a nuestra vida. Y vendrán, amados, vendrán. Dios no está prometiendo que no tendrás dificultades. Pero lo que está prometiendo es que estará contigo en la angustia. En la angustia. Y si permaneces fiel, dice el Salmo, Él te rescatará y te honrará. El tiempo de la prueba será difícil. Por supuesto que sí. Por supuesto que es difícil esa situación por la que estás pasando. Esa enfermedad, ese pecado con el que luchas. Pero Dios estará contigo en esos momentos. Y habrá valido la pena resistir y confiar en Dios hasta el final. Porque Él, dice el Salmo, te honrará y al final su promesa de vida eterna y salvación será tu recompensa. Oh, amado hermano, todo esto no lo prometo yo, no lo promete un hombre, no lo promete alguien débil que dice una cosa y hace otra. Lo promete el omnipotente Dios. Y esa es una gran noticia el día de hoy. Esa es la gran noticia de la omnipotencia de Dios. Y si te hace falta pruebas de su gran poder para hacer su voluntad, déjame terminar dándote la gran evidencia que Él nos dio. La gran evidencia es su Hijo Jesucristo. Él nos mostró su omnipotencia con su vida en esta tierra. Él nos mostró que tiene todo el poder en su mano cuando sanó a los cojos, cuando detuvo a los vientos con el poder de su palabra, cuando abrió los ojos a los ciegos y cuando liberó a los endemoniados. Jesús es todopoderoso, amados. Y con su muerte, Él pagó por nuestros pecados y nos imputó su santa justicia. Y con su gran poder, dice la palabra, que el omnipotente le levantó de entre los muertos y lo resucitó al tercer día. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios y un día vendrá en justo juicio a cumplir su promesa. Y sabes, esta promesa la cumplirá porque Él tiene poder para cumplirla. Su promesa de reconciliar todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y su reino no tendrá fin. Amado, ¿quieres estar ahí? Yo quiero estar ahí. La invitación entonces es, ven a Cristo, a refugiarte bajo las alas del omnipotente Dios. Oh hermano, este es nuestro Dios, el Altísimo, el León. No hay otro más grande que Él. Nada afuera en el mundo te podrá saciar, ni te podrá proteger, ni te librará del mal, ni podrá cumplir sus promesas como lo hace nuestro Dios omnipotente. Por eso vengamos a Él todos los días y cada día y sigamos sus pisadas, porque es lo mejor que nos puede suceder, confiar en aquel que vino a rescatarnos y que nos ofrece su amor para que nunca más estemos solos ni separados de su bendita gracia. Que eso sea para ti, para tu familia y para mi familia. Amén.